A cada uno de ustedes por sus alegatos de conclusión, he escuchado los mismos, procede esta delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera a resolver en derecho la controversia contractual acá planteada entre la señora Sara Gaita Calderón y Banco de Bogotá, reunido los presupuestos procesales. Y luego de dar aplicación al numeral segundo del artículo 278 del Código General del Proceso, toda vez que las pruebas que obran dentro del expediente son más que suficientes. Escuchados los alegatos y, como se indicara, reunido los presupuestos procesales para proferir el respectivo fallo de mérito, procede esta delegatura, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor, a resolver en derecho la controversia surgida de la relación contractual existente entre la señora Sara Gaita Calderón y Banco de Bogotá, cuyos antecedentes y actuación procesal ha quedado registrado a lo largo de la presente audiencia, dirigida a que se declare responsable a Banco de Bogotá respecto a la aprobación de la tarjeta de crédito 3220, así como sus utilizaciones por valor de 6.900.000 en el comercio Skateboard Travel. Y en tal sentido solicita como pretensión a la señora Sala que Sara que se obligue a Banco de Bogotá a que sea devuelto el dinero que se le consignó por valor de 294 mil, el paz y salvo por todo concepto, y que no le sigan cobrando mientras se aclara esta situación. Súplicas a
Dios
las que
mío,
se opuso.
sí, que no me sigan llamando.
Muy bien, señora Sara, vamos a esperar a continuar con el desarrollo del fallo. Al final se les dará el uso de la palabra. Súplicas a las que se opuso la entidad financiera con la proposición de las excepciones de mérito propuestas en su contestación, dentro de las cuales denominó una denominada falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto señala que solo la persona que ostenta un interés serio y legítimo puede solicitar el amparo de la ley. Porque únicamente quien ostenta una garantía amparada legítimamente tendría derecho a solicitar su protección. Y que en ese orden Banco de Bogotá no está llamado a enfrentar las pretensiones de la demanda por cuanto cumplió con lo que es jurídicamente atribuible a la entidad. Esto es el desembolso de monto solicitado siempre y cuando se haya dado los medios necesarios para acreditar. Es de señalar que lo que hace alusión la falta de legitimación, como la ha expuesto la Corte Suprema de Justicia, es la facultad de acudir a la acción de protección al consumidor por parte de la consumidora financiera y de ser llamado a este tipo de procesos por parte de la misma consumidora. Y esa facultad lo constituye el de que el Banco de Bogotá sea llamado el objeto de discusión en el presente asunto. Esto es la tarjeta 3220, el cual desconoce la titular de haberlo solicitado, lo que configura los presupuestos de la ley 1480. Esto es un consumidor, la CAE demandante, una entidad vigilada, Banco de Bogotá, y una controversia contractual circunscrita al crédito o a la tarjeta en mención, del que el banco ha buscado su pago, al punto que ha recibido unas sumas de dinero, tiene reportada a la CAE demandante. Contrato de controversia que conforme el Código de Comercio, artículos 1400 a 1407, constituyen un contrato de apertura de crédito en virtud del cual un establecimiento de crédito pone a disposición de su cliente ciertas sumas de dinero con el fin de que sean utilizadas a través de la materialización o instrumentalización de una tarjeta de crédito que puede ser presencial o virtual, como en este caso. Puesta la misma, solicitada, aprobada, fue que se hizo la transacción objeto de discusión en el comercio Skateboard Travel por valor de 6.900.000, quien Banco de Bogotá entregara la suma de dinero y que logra o pretende la recuperación de los mismos. En ese orden de ideas son más que razones suficientes para declarar no probada la falta de legitimación por pasiva. Ahora bien, el artículo tercero de la ley 1328 de 2009 establece que las entidades vigiladas deberán observar las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera en materia de seguridad y calidad en los distintos canales de distribución de servicios financieros y que las entidades vigiladas deben suministrar a los consumidores financieros información cierta, suficiente, clara y oportuna, que permita especialmente que los consumidores financieros conozcan adecuadamente sus derechos, obligaciones y los costos en las relaciones que establezcan con las entidades vigiladas. Adicionalmente, y en torno al estándar de la diligencia propio de las entidades financieras, la ejecución de las operaciones que les corresponde, al ser el profesional, el experto que recibe autorización del Estado, debe estar precedida y acompañada por un conjunto de medidas de precaución e información, dispuesto ello a salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta. Medidas exigibles en el ámbito contractual conforme lo estableció en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 como en la Ley 1328 de 2009. Estas medidas son el derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, artículo 5 y 7 de la Ley 1328 de 2009, los cuales corresponden a un conjunto de derechos que integran el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. En efecto, la prestación adecuada, confiable, eficiente y segura de los servicios por las entidades bancarias ha determinado la adopción de medidas, controles y protocolos de variada índole, los cuales nutren el contenido obligacional propio del contrato, cualificando el estándar de conducta al que se encuentran supeditadas, como se consagra en la Ley 1328. Y al respecto, su artículo tercero estableció los principios que rigen las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas, entre ellos el de debida diligencia, a cuyo tenor las relaciones entre las entidades vigiladas y los consumidores deberán desarrollarse de forma que se propenda por la satisfacción de las necesidades del consumidor de acuerdo con la oferta, el compromiso y obligaciones acordadas, que las entidades vigiladas deberán observar, como se indicara, las instrucciones que imparta la superintendencia en materia de seguridad y calidad en los distintos canales de distribución. En armonía con lo anterior, se contemplan unos requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones, respecto a lo cual es preciso indicar que la prestación adecuada por parte de las entidades vigiladas por esta superintendencia exige, entre otras medidas, como se indicó, en el marco de la debida diligencia, el cumplimiento de los procedimientos para obtener un conocimiento efectivo, eficiente y oportuno de un potencial cliente y verificar los soportes necesarios para contratar con la persona que se identificó. Aquí es de poner dos puntos en particular. El deber de debida diligencia para el conocimiento efectivo del cliente o su potencial cliente y el de verificar los soportes necesarios para contratar con la persona que se identificó en su momento. Esto al tenor de lo previsto en el numeral 4221 y siguientes de la parte 1, título 4, capítulo 4 de la Circular Básica Jurídica 029 de 2014, entre los que se consagra concretamente en el numeral 4222111, identificación del cliente, que las entidades vigiladas como Banco de Bogotá deberán contar con políticas y procedimientos que les permitan identificar y verificar la identidad del potencial cliente, ya sea una persona natural, jurídica o estructura sin personería jurídica, al momento de su vinculación en ambientes presenciales y no presenciales como la objeto acá de discusión, que para el caso de personas naturales, dichas políticas y procedimientos deben consistir en verificar el documento de identidades pedido por la autoridad competente. Al respecto, sea el caso de indicar que conforme lo señala o lo indicó el representante legal de Banco de Bogotá en su interrogatorio, no se realizó validación de documento de identidad, más allá de la discusión de que si hubiera sido o no la señora Sara Gaitán que hubiera solicitado la misma, que hubiese sido ella la que se acercó al comercio, que hubiese sido la persona que entregó el documento de identidad, que hubiese sido la persona que hubiese entregado algunos datos sensibles. Eso no es lo que está en discusión. Lo que está en discusión es indiscutiblemente, conforme se ha indicado en este soporte normativo, es el cumplimiento de las obligaciones de Banco de Bogotá. Y concretamente, para el caso concreto que señala el numeral 4222111, sí se realizó la verificación del documento de identidad expedido, lo cual desde ya se pone de presente, no se realizó. Es así indicado por el apoderado general del banco y no habrá prueba dentro del expediente en tal sentido. Continuando con lo señalado en dicha norma, señala la misma. Abro comillas. Adicionalmente, dichas políticas y procedimientos deben prever la verificación efectiva de la identidad de los potenciales clientes al momento de su vinculación, utilizando datos e información de fuentes confiables e independientes, que para el efecto de las entidades vigiladas podrán utilizar certificados de firma digital de acuerdo a lo establecido en la Ley 527 y sus decretos reglamentarios o las normas que lo modifiquen, deroguen o subroguen. Asimismo, biometría conforme a la circular básica jurídica de esta superintendencia. Mecanismos fuertes de autenticación conforme a las instrucciones impartidas en la misma circular. Y la información disponible en los bancos de datos administrados por operadores de información previstos en la Ley 1276 de 2008 o cualquier otro mecanismo tecnológico que garantice la realización de una verificación efectiva de la identidad del potencial cliente conforme a lo establecido en el capítulo primero del título segundo de la parte primera de la circular básica jurídica. Palabras más, palabras menos, lo que buscaba o busca esta norma es que no cualquier persona, valiéndose de artimañas, de actividades fraudulentas, mediante engaños, obtenga los datos sensibles de una persona y se haga pasar, suplir por la persona que no era quien estaba solicitando dicho producto. Y el banco, al no realizar la verificación de la identidad, la verificación de los datos, proceda a la aprobación de la misma. Sin verificación del documento de identidad, como se indicó, ni la verificación efectiva de la identidad de su cliente potencial utilizando los datos o los mecanismos expuestos en el numeral 4222111 a que hemos hecho alusión. Para el efecto es de resaltar que el ejercicio de la actividad financiera conlleva implícitamente que la entidad vigilada por esta superintendencia cumpla con los deberes que le son exigibles y asuma los riesgos inherentes de los diferentes canales que pone a disposición de sus clientes para el manejo de los productos y servicios ofrecidos, los que, como se dijo, nacen de la actividad que presta de manera profesional masiva, aunado al beneficio correlativo que recibe por la prestación de sus servicios financieros, sin que el hecho de que el score o el riesgo financiero que asuma la entidad vigilada lo supla de acatar los deberes de identificación plena del potencial cliente o la verificación de cada uno de los datos indicados por la misma previo al otorgamiento de dichos créditos. Y es concretamente, más allá de la identificación del cliente, la verificación de los soportes necesarios previstos para contratar con la persona que se identificó en su momento, tal y como lo señala el numeral B ya ampliamente acá, indicado y de obligatorio cumplimiento del banco. No obstante, y aunque es lo cierto que la responsabilidad que se predica a las entidades financieras se analiza bajo la perspectiva de la diligencia y profesionalismo que se impone a aquellas en el ejercicio de su actividad, no lo es menos que ésta puede desaparecer o verse menguada atendiendo la participación excluyente o concurrente del consumidor financiero en la causación del daño cuya indemnización se persigue. Y aquí pone de presente el banco en sus alegatos, señora Sara, esas falencias que tuvo usted ese 9 de mayo de 2023, haber entregado datos sensibles, haber entregado su cédula, haber entregado su celular. No obstante, las mismas, más allá del incumplimiento y como lo establece la misma ley 328 de 2009, en forma alguna releva al banco el cumplimiento de sus obligaciones. ¿Y cuáles? Las que hemos machacado hoy en día, la identificación plena del cliente y la verificación de cada uno de los soportes para entrar a determinar que efectivamente era la señora Sara Gaitán Calderón y no que mediante ventas no transparentes o actividades fraudulentas procediera otro tercero a realizar dicha solicitud de aprobación. Súmese a ello, como lo sostuviera la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 23 de diciembre de 2016, con ponencia del magistrado Ariel Salazar, que atendiendo la naturaleza, la actividad y los riesgos que involucra o genera el ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho de sus operaciones obtiene, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y por lo tanto deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos. Pero concluye la Corte señalada que desde luego que consumada la defraudación, el banco para exonerarse de responsabilidad debe probar que esta ocurrió por culpa del cuentaviento de sus dependientes, que con su actuar dieron lugar al retiro de su dinero de la cuenta, transferencias u otras operaciones. Pero adicionalmente, probar el cumplimiento de sus obligaciones, sin que más allá de la afirmación del incumplimiento de la entrega de algunos datos sensibles por parte de la señora Sala, ello releve al banco o tenga el convencimiento irrefutable de que efectivamente era la señora Sara quien estaba solicitando dicho producto. Y a este respecto, la Corte Suprema de Justicia señaló que el banco puede exonerarse de su indemnización indemnitoria que se le indica, probando que las circunstancias que originaron el enredo patrimonial son el producto de un actuar omisivo o culposo por parte de la consumidora. Y en ese orden, corresponde a la entidad financiera que de manera profesional ejerce la actividad constitucional protegida, acreditar no solo el cumplimiento de sus obligaciones, sino el incumplimiento a su vez de las obligaciones propias de la señora Sara por su actuación u omisión que determine la concretación del daño. Con ese propósito, observa esta delegatura que Banco de Bogotá señala como fundamento de las excepciones propuestas en su escrito de contestación que la entidad cumplió con las obligaciones a su cargo. Toda vez que en su sentir actuó frente a la demandante con la debida diligencia, teniendo en cuenta que para la solicitud y aprobación de la tarjeta 3220, así como el pago al comercio Skateboard Travel, fue la misma mediante la aprobación de la transferencia objeto de controversia para que pudiera efectuarse de forma efectiva y fueran aplicadas en la tarjeta, resultaba indispensable suministrar los datos personales, así como el código de verificación OTP, que fue enviado mediante mensaje a los datos de contacto indicados por la demandante al momento de la solicitud del producto este 9 de mayo de 2023 para el pago ante el comercio al comercio Skateboard Travel. No obstante, y aunque el banco concluye que la firma del pagaré y demás documentos, así como la solicitud del crédito a través de la plataforma del banco, solo pudo haberse realizado con el consentimiento de la CAE demandante mediante la firma electrónica de los mismos a través de los códigos OTP remitidos a su celular o correo electrónico de la demandante, tal apreciación no puede constituirse en la única y definitiva que se pueda derivar de la solicitud o autorización de dicho producto, sin que se haya acreditado ni siquiera de forma sumaria que el cliente, el CAE demandante, hubiese recibido dichos elementos o códigos, menos que hubiese sido ella quien los hubiese ingresado o interactuado en la plataforma. Más allá del descuido de sus elementos como cédula o alguna otra información o haber entregado el celular. Lo cierto es que preguntado en esta audiencia la CAE demandante si recibió dichos códigos, indicó no haberlo recibido, ni siquiera una llamada de Banco de Bogotá ese día 9 de mayo de 2023. Frente a los códigos OTP, mal haría este despacho tener como prueba ese log de creación, como prueba creada o aportada por el mismo banco para tenerla como irrefutable. Y es que al respecto, ante esa manifestación de la CAE demandante de no haberla recibido, procedía o debía haber procedido el banco conforme la ley 527 del año 1999, entrar, aprobar, a determinar, a establecer que efectivamente de los servidores del banco ese 9 de mayo de 2023
Yo no estoy de acuerdo con cómo
salieron
se va a
con
proponer.
destino al celular, que para el caso en concreto, conforme la pregunta y el log de creación al representante legal del banco,
Pues
fueron
lo
remitidos al
más
correo
que
de
propuesta
la CAE demandante,
son los hechos.
supuestamente, ese 9 de
Yo no
mayo de
entiendo que los protocolos
2023. No obstante, no existe prueba conforme a la ley 527 que efectivamente hubiesen ingresado los mismos ese día 9 de mayo de 2023. Prueba, el tenor de la ley 527 de 1999, que se hubiese puesto de presente, que efectivamente salieron en cuanto a fidelidad e integridad dichos códigos de los servidores del banco y hubieran llegado al correo electrónico de la CAE consumidora, la cual se resalta indicó no haberlos recibidos. Lo que pone de presente que dichos códigos no llegaron a los datos de contacto o al menos no existe prueba que desvirtúe lo mismo. A lo sumo, los datos indicados en los documentos firmados y en ese log tradicional es de señalar que no habrá prueba de lo que los mismos fueron remitidos, pero más concreto, recibidos en el correo electrónico de la demandante. Así las cosas, se encuentra en el presente asunto que Banco de Bogotá desatendió sus obligaciones como el deber de diligencia en la remisión de las OTPs al dato de contacto de la titular de la tarjeta de crédito, así como por no realizar la verificación alguna, actuar o diligencia que le hubiera permitido la validación e identidad de su potencial cliente y así evitar casos como este, siendo un deber como profesional y atendiendo los riesgos que asume propios de la actividad financiera, debió haber atendido, lo cual no realizó conforme el interrogatorio al apoderado general del banco. Adicionalmente, y para minguar ese riesgo, no obra en el proceso. Efectivamente, más allá de la política o procedimiento, ¿cuál fue el mismo realizado por el banco? Póngase de presente que no se realizó verificación de identificación de la identidad del potencial cliente, ya como se indicó con anterioridad, al momento de su vinculación en ambientes no presenciales. En otras palabras, no verificó que los datos aportados por la solicitud del crédito efectivamente correspondieran con la titular del producto. Póngase de presente que se puso de presente que se acudió a las centrales de información mediante un extracto electrónico con una información que fue aportada al banco a través del proveedor, quien acude a estas fuentes de información. No obstante, no existe documental alguna más allá de este documental allegada por el banco denominada certificación de riesgo o perfil de riesgo, donde se puso de presente un ingreso validado de 3.866.266. Se señala que el mismo es producto del pago de las tarjetas que realizaba la CAE demandante conforme lo señala en su interrogatorio de parte, lo que le diera para un monto aprobado de 6.900.000 pesos. Y aquí, más allá, independientemente del riesgo que pudiera asumir el banco a otorgarle una tarjeta de crédito por valor de 7 millones de pesos, cuando ya se tenía una deuda por el mismo valor, lo cierto es que no existe labor alguna, no solo de identificación del cliente, sino de la verificación de los soportes que hubiese presentado la CAE demandante para el otorgamiento de dicho producto. No existe confirmación alguna por parte del banco para corroborar lo mismo, ni mucho menos a la CAE demandante para, de primera mano, partir del hecho que efectivamente hubiera sido la CAE demandante y no un tercero que ante actividades fraudulentas, en ventas no transparentes, hubiera accedido a la plataforma valiéndose de esos datos y otorgar la aprobación del producto con la cual se realizó una transacción. Objeto acá en discusión. Al respecto, téngase en cuenta que en sentencia ya citada de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el 23 de diciembre de 2016, magistrado Ariel Salazar, que hemos hecho alusión, la SC 186-14-2016, indica o señaló que en otras palabras, si la sustracción no fue el resultado de una actuación culposa del cliente, quiere decir que cualquiera pudo ser víctima y era un deber inexcusable en la actividad financiera precaverlo. Póngase de presente que la obtención de esos datos a través de actividades fraudulentas o ventas no transparentes para la obtención de información sensible Cualquiera pudo haber sido víctima de dicha circunstancia, siendo obligación del banco, conforme a los riesgos que asume el producto de la actividad, proceder a la identificación del cliente en la debida forma, con los soportes, la verificación de los mismos para evitar dichas circunstancias, y no que cualquier otro con dicha información, más allá de la entrega o del incumplimiento que hubiera incurrido la CAE demandante, lo cual no releva el cumplimiento de las obligaciones del banco, procediera o hubiera accedido a dicho producto que es el objeto a cada discusión. Y es que lo anterior tiene relevancia, máxime que conforme se indicó por el apoderado general de Banco de Bogotá, ya ha sido de conocimiento en otras actuaciones que inclusive el suscrito ha tenido conocimiento frente a este tipo de comercios como el acá denominado Skyward Travel, y tal y como le indicara el apoderado, se valen de ventas no transparentes, de actividades fraudulentas para obtener datos sensibles de los consumidores mediante engaños y lamentablemente con personas que de una u otra manera se encuentran indefensas, con baja educación, con todo el respeto, señora Sara, con una edad de las cuales se valen estas personas para obtener esos datos y acceder a dichos productos. Pero lo que concretamente aquí está en duda que es que independientemente de dicha circunstancia y la entrega de esos datos se sirve sensibles, es la no verificación de la identidad y de los soportes para el otorgamiento y aprobación del crédito objeto a cada discusión. Y es que si bien no pueda que exista un pronunciamiento de autoridades judiciales frente a las múltiples denuncias frente a este tipo de comercios, lo cierto es que en el presente asunto se encuentra demostrado el incumplimiento de las obligaciones del banco en la no verificación de la identidad del cliente y de los soportes aportados para la aprobación del crédito objeto de discusión de la tarjeta. En esa medida, habrán de declararse no probadas las excepciones que la entidad financiera intituló en su escrito de demanda como en existencia de incumplimiento contractual, ausencia de los elementos estructurales de la responsabilidad civil invocada, ausencia de daño, el demandante no puede ir en contra de sus propios actos, hechos de un tercero, culpa exclusiva de la demandante. Razón por la cual, con la ya declarada no probada de falta de legitimación por pasiva, se ordenará al Banco de Bogotá a la eliminación de la tarjeta de crédito terminada en el número 3220 junto con el contrato de apertura de crédito respectivo. Asimismo, a la devolución de la suma de 294 mil pesos a la CAE demandante. Asimismo, a la eliminación de todo reporte generado, positivo o negativo, ante centrales de información financiera con ocasión a la mencionada tarjeta de crédito Visa 3220. Póngase de presente que esta decisión se toma conforme el artículo 58, numeral 9, en las facultades que tiene el juez de consumo, como esta superintendencia, para fallar extra y ultra petita, y en tal sentido tomar la decisión de la mejor forma en beneficio de las partes. Acá en este caso en concreto de la consumidora financiera ante el incumplimiento del banco, tal y como lo señala el numeral 11, el artículo 58 de la ley 1480, es que se ordena la eliminación de todo reporte generado ante centrales de información, así como la devolución de los 294 mil pesos y la eliminación del producto tarjeta de crédito 3220 en el término de 20 días hábiles siguientes a la presente decisión. No
gracias,
habrá,
papito Dios, gracias, gracias, Dios mío, gracias.
No habrá condena en costas por no encontrarse causadas ni acreditadas de conformidad con lo dispuesto en el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. Conforme con las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar no aprobadas las excepciones propuestas por Banco de Bogotá, conforme a lo expuesto en la parte emotiva de esta sentencia. Segundo, declarar contractualmente responsable a Banco de Bogotá en los términos de esta providencia los perjuicios sufridos por la señora Sara Gaitán Calderón en relación con la aprobación de la tarjeta de crédito 3220 y el reporte ante centrales de información financiera. Tercero, ordenar a la entidad Banco de Bogotá a que proceda en un lapso no mayor de 20 días hábiles, contados a partir de la ejecutoria de este prohibido, a cancelar dicha obligación. Esto es la tarjeta de crédito 3220, incluyéndose capital, intereses corrientes, moratorio y demás gastos relacionados con dicho producto. Eliminar todo reporte generado ante centrales de información financiera relacionado con la tarjeta de crédito 3220 y pagar a la CAE manante, la señora Sara Gaitán Calderón, la suma de 294 pesos. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por Banco de Bogotá dentro de los 10 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado por el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionársele la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Cuarto, sin condena en costas. Ejecutará esta decisión por secretaría, se procederá al archivo del expediente dando las anotaciones a que haya lugar.
A la parte de
señora Sara, notificada.
Pues